Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Qué bueno estar juntas en el día de hoy para conversar un ratito. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Laverit.
Muy buenos días, ¿cómo tú estás?
De lo más bien, ¿pasaste bien tu fin de semana?
Muy bien.
Sí, bueno, hoy en como técnico de audio tenemos a Eddie Sicilia. Buenos días. Y en la producción está hoy Pablo Fuentes Viñoli, que nos va a estar acompañando toda la semana. ¡Qué bueno!
¡Ay, qué buena compañía!
¿Tú has visto? Bueno, amigas, queremos comenzar el programa así rapidito porque hoy tenemos una entrevista con alguien que hemos querido hablar con ella toda esta semana y gracias a Dios hoy se hace posible. Vamos a conversar con la actriz Ana Luisa Rubio. Ella fue brutalmente golpeada por desconocidos la semana pasada y queremos hablar un poco con ella sobre esta terrible experiencia. Buenos días, Ana Luisa, ¿cómo está usted?
Buenos días, Michelle, ¿cómo está usted?
Muy bien, bueno,
yo,
¿sabes?
Bueno, yo no puedo decir que bien, bien, pero ahí vamos.
Bueno, tú sabes que me acompaña aquí, que me acompaña Vicky Ruiz Labrit, que yo sé que ustedes se conocen.
Fuimos compañeras en la universidad, somos grandes amigas. Y sí, sé que ella te dice no muy bien. Yo sé que ella es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Sé que ahora va para el hospital. Tiene que estar muy adolorida, pero con la dignidad en alto, mi amiga. ¿No es así?
Sí, siempre.
Me gustaría que comentaras eso con todas las amigas que te escuchan en la mañana, porque, bueno, dicen que desconocidos, pero sabemos muy bien quiénes fueron. Y que tú hablas con todas esas mujeres que tienen familiares, que tienen hijas, que tienen hijos, que están en la calle, que están hartos ya, y que pueden hacer lo que tú hiciste, que dijiste un buen día, hasta aquí, y te pusiste de pie y me pediste dignidad, libertad, decoro. Y que esas hijas de esas personas pueden pasar lo mismo que estás pasando tú. Cuéntale a todas ellas, por favor.
Sí, Vicky, mira, realmente yo pienso que la gran mayoría de las mujeres cubanas no saben realmente todavía del todo en el país que viven. Hay que vivir dentro de la oposición o habiéndose atrevido a levantar la voz, diciendo la verdad y la opinión personal o particular, en fin, de cada cual, aquí no se puede decir, porque eso es ya marcarte, crucificarte tú mismo o ya declararte en un vía crucis que es casi a veces imposible de vivir. Hay que ser valiente, hay que decir, yo creo, yo siempre, tú me conoces de muchos años y sabes que pecaba yo siempre desde muy joven en ser una persona que no aguantaba la mentira, que no soportaba quedarme callada ante cualquier tipo de injusticia que hubiera delante de mí o que me ocurriera a mí misma, ¿no? Y un día nada me atreví en mi país, después de muchos miedos y muchos temores, como todo el mundo, como vive el pueblo cubano, porque el pueblo cubano vive inmerso en una nube de un miedo atroz.
Y es que el miedo es una cosa normal, humana. Todo el mundo siente miedo. Lo que pasa es que hasta un día.
No, es que ya esto pasa, como dicen los viejos, de castaño oscuro. Ya esto llegó a unos extremos inconcebibles, porque hasta ahora, que yo conozca, ellos no habían permitido cosas así tan salvajes como la que a mí me ha ocurrido, como la que le está ocurriendo a muchas damas de blanco, a muchas mujeres en general que se han atrevido a levantar la voz. El salvajismo y las agresiones son violentas. En este caso me toca a mí hablar hoy, ¿no? Y decir que sí, que la mujer cubana no sabe la situación en la que está viviendo, de peligro, si se atreve a contradecir cualquier término de los que plantea este gobierno. En mi caso particular, bueno, pues yo, como bien tú dices, un día decidí no callar, un día decidí decir lo que pensaba abiertamente. Me cansé de tener la famosa doble moral, la famosa doble cara, aunque no, yo no creo haber sido una persona de las que más, o sea, callaba, pero de alguna manera sí todos callábamos. Y yo creo que hay que decir lo que está ocurriendo en mi país para que el mundo sepa y para que se acabe esta barbarie, porque ya yo tengo mi forma de pensar, que ya esto pasó de una dictadura a ser un fascismo, ¿no? Porque ya cuando las turbas en las calles pueden masacrar así a una mujer cualquiera, sea yo o sea cualquiera, y nadie puede hacer nada, ni nadie dice nada, y después disfrazan esa verdad y empiezan a inventar historias alrededor, estamos ya en un fascismo.
Terrorismo de Estado.
Terrorismo de Estado, viviendo un terrorismo de Estado. Y yo creo que hay que decir, y yo no me voy a callar, Vicky, yo no me voy a callar. Yo sé que estoy corriendo grave peligro, yo sé que mi vida, ahora mismo, en este momento, si yo, como ellos han tratado sus agentes, porque son los que ponen en internet y se introducen e inventan historias, si realmente yo tuviera alguna culpa o algo que ver como para haber recibido una golpiza, que creo que ni el peor asesino merece recibir una golpiza así, porque para eso está la ley y la justicia legal. Suponiendo que eso, ¿por qué callan ahora? ¿Por qué no han hablado, no han dicho? Estas son las santas horas que nada, que está todo está en silencio, todo está aparentemente quieto, que yo sé que ellos no están quietos. Ellos, yo pienso que están quizás porque preocupados por la trascendencia que ha tenido este hecho conmigo, porque lo que sí tengo que decir y no puedo olvidar es agradecer a todo el apoyo y la solidaridad de todas las personas que buenamente y de buena voluntad me han publicado mi noticia y han dicho al mundo lo que me está ocurriendo, porque en definitiva esto ya no es un problema personal, ya esto es un problema de mi país, de lo que ocurre en mi país, y no lo que le ocurre a Ana Luisa Rubio, lo que le puede ocurrir y lo que le está ocurriendo a otras mujeres, aunque en este momento la cara visible, más visible, quizás conmigo se le fue un poco la mano, para decir al mundo, no pudieron tapar la imagen que yo tenía en ese momento. Quizás sirva, bueno, así de triste pero y de alegre, es que sirva para algo, para esos que no creen, para esos que piensan que mentimos y que es mentira, que aquí no pasa nada, que aquí a nadie lo agreden. Yo creo que estamos peor que cuando la gente dice, cuando la en el 80, cuando la
los mítines y las turbas,
mítines aquellos de repudio de eso, bueno, yo no vi ninguno, aunque sí oí horrores, pero yo creo que hemos llegado a otro grado, porque incluso hay un grupo, una parte de los cubanos que se han vuelto personas horribles y asesinas, porque eso es ser asesino. Ver una persona que la están...
Sí, Ana Luisa, con las cosas que he leído y las cosas que he oído, he escuchado de tu boca, hay ciertas mujeres de tu barrio, que es la política de enfrentar mujer contra mujer, cubana contra cubana,
claro,
que tú las
has
reconocido. Y a esas mujeres no le ha pasado nada.
Nada, nada, no están detenidas. Mira, reconocida por mí hay una sola, que fue la que inició. Pero es que está claro para mí, porque es que día, o sea, y otra que yo reconocí dónde estaba, porque no nunca había visto a esa mujer. El resto de las personas que yo lo digo, no fue esa mujer inició el problema, pero es como algo que está bien bien calculado. Atrás de ella vinieron el resto de esas personas, donde yo diré, y ahí están, hay ciertas pruebas que yo tengo de que hay más hombres y mujeres ¿entiendes?
Así que entonces, la golpiza mayor te la dieron hombre y entre
hombres, ellas... hombres. No, 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 mira, los golpes que yo tengo son técnicos. Técnicos. Yo tengo golpes en mi cuerpo. Bueno, no sé si sabes que apareció una costilla fracturada hoy, sí. Después, días después. O sea, estaba desde el principio, se sabía, porque los médicos incluso habían hecho una placa, pero parece que esa placa estuvo mal hecha y no dio. Y esos mismos médicos después, los mismos, diagnosticaron esta fractura costal y un hematoma interno que tengo, que es el que me tiene con el dolor ese tan terrible. Desde el principio eso estaba planificado, puesto que yo llevaba un mes ya yendo de la policía a mi casa y de mi casa a la policía haciendo denuncias, porque ya yo había sido amenazada. De hecho, ya lo verán que hay cuatro denuncias anteriores a este hecho. O sea, que no es un hecho aislado. ¿Entiendes, Vicky?
Sí,
no
entiendo.
Es un hecho aislado, que de pronto una mujer enloquecida me fue para arriba porque yo dije o porque dejé de decir. Simplemente, y entonces todas las denuncias anteriores, el hecho de que yo haya ido a la Plaza de la Revolución, porque fui precisamente, porque sabía que esto me iba a ocurrir, e incluso lo grito allí, justicia, justicia, derechos humanos, yo sabía que esto estaba al ocurrir. Lo que realmente es algo como que tú lo sabes, pero en el fondo no lo acabas de creer. Pero sabía, están ahí las pruebas de las denuncias. Entonces esto no es un hecho aislado. Esto no es un hecho aislado, esto es un hecho preparado. Pero además, el que estaba dirigiendo la orquesta, porque esto era así como
un acto preparado, sí.
Un acto preparado, una ópera maléfica, funesta, mortuoria, qué sé yo, este señor del coordinador de los CR y la delegada y todo el mundo estaba, y este coordinador de los CR, que es miembro del DDI y que es ahí una cosa que él no me quita el pie, y que cuando viene, ha venido malamente alguna patrulla a ayudar, él la vira al revés. Pero aunque todo eso está, yo sé que todo eso está calculado, ¿entiendes?
Sí.
Y ese señor lo que gritaba ahí, en vez de proteger a un hombre por obligación, si él es un miembro del DTI, él tiene que proteger al ciudadano.
No, como hombre, una golpiza a una
quien
mujer.
Sea quien sea, porque ellos lo que me gritan es dama de blanco terrorista, descarada, mercenaria, todas esas cosas que ellos le suponen que somos la gente que estamos en la oposición.
Entonces, o sea, estas amenazas empiezan cuando por tu trabajo en contra, o sea, por tu disidencia, por eso es que empiezan estas amenazas.
Por supuesto, uh-huh. Pero además no es la primera vez que a mí me golpean. Eso quizás ustedes no lo sepan.
No.
Pero bueno, no sé. Yo tengo tres dos vértebras fracturadas por una tirada por aquí por la escalera de mi casa estando en las Damas de Blanco. Yo tengo una pierna, que es donde empieza toda esta historia, en el año 2004, que la mujer de un policía me tira viniendo por detrás de mí y me fractura, o sea, me produce una fractura que estuve nueve meses en silla de ruedas y después 6 operaciones. Nunca han sancionado a nadie, que es lo llamativo, porque no es el hecho. Puede ocurrir un hecho, tú te fajaste, tú discutiste, tú... Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a la justicia que no actúa, que no? Es un silencio total. En ninguna de mis denuncias, en 12 denuncias que tengo ahora, y 17 que hubo en la otra vivienda donde viví, porque de la cual tuve que irme, y terminé, yo tengo una causa por atentado que ellos me prepararon. Yo, que era una mujer que no tenía ni una multa del tránsito, de pronto un policía, porque le digo que violaban los derechos humanos en esa ocasión, cuando no hacían justicia a ninguno de esas acciones de la pierna y de todo eso, y me da un golpe y después se autoagrede un arañacito en la ceja y me acusa de atentado. Al final, en el juicio, era pelea de león a mono y mono amarrado. ¿Entiendes?
Sí.
Y él fue el único que habló y todo, y así, y a mí me sancionaron a un año de privación de libertad, que lo tuve que cumplir porque eso no me lo quitaba nadie. Y, o sea, un año de privación que después se dieron cuenta que era parece que era demasiado evidente que era un abuso, y entonces me lo subsidiaron a esto prisión domiciliaria, ese, que se llama limitación de libertad. Entonces, ¿cómo? Una mujer que yo nunca en mi vida había tenido, Vicky me conoce, Vicky puede hablar de por mí, de mí, y gente que me conoce, yo no soy una delincuente, yo soy una ciudadana decente. Si ahora me he convertido en esta persona que todos los días anda de policía en policía, es simplemente defendiendo mi derecho y la verdad y la razón. No soy una persona y simplemente quisiera salir de este horror, de verdad que quisiera que este horror acabara, porque no es vida lo que yo vivo ni la que viven muchísimos cubanos.
Bueno, Ana Luisa, sabemos que tienes que irte al hospital, así que no sí. queremos retrasarte. Muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
Y gracias a ustedes porque yo hoy en mi blog yo quiero hacer una campaña de solidaridad, porque yo siento que mi vida está peligrando. O sea, sí. Este silencio puede ser el antesala de algo que ellos estén preparando. Yo no sé, yo no confío en ellos, porque ellos ese silencio me llama mucho la atención. Y entonces yo siento todo el tiempo, como lo he sentido desde siempre, que mi vida está peligrando. Yo quisiera que la gente que cree en mí, cree en lo que yo estoy diciendo, porque además voy a poner un poco hoy donde voy a decir y demostrar muchas cosas, ayude y grite por mí, por lo menos, para ver si puedo salvar la vida y ver el final de este horror.
Bueno, pues
gracias.
Le pediremos a la Virgen que esté a tu lado y puedes contar con nuestro apoyo. Nuestro programa siempre va a tener las puertas abiertas para ti. Cuídate mucho.
Gracias, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Amigas, están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí y quería comentarles de la primera conferencia de prensa que hizo la nueva directora ejecutiva de ONU Mujeres. Es la sudafricana Fumzile Lambo Nuka. Ella tuvo su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo a finales de agosto y ella pues comenzó hablando de los problemas de presupuesto que tiene esta agencia para los asuntos sobre la mujer. Ella dice que la agencia necesita unos 100 millones de dólares para equilibrar su presupuesto durante este año. Y ella dice que hay un reto de recursos en ONU Mujeres. Ella explicó que va a seguir varias vías para incrementar los recursos económicos, que más países miembros de la ONU aporten dinero y que los que ya son contribuyentes pues añadan más fondos. En cuanto a su mandato y sus prioridades, Lambonuca destacó su voluntad de trabajar estrechamente con los países, el sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil para promover la emancipación y el respeto de los derechos de la mujer en todo el mundo. Ella dijo que las voces de las mujeres tienen que oírse. Esta mujer, esta nueva directora de ONU Mujeres, es ex vicepresidenta de Sudáfrica. En su agenda, pues ella le va a estar dando prioridad a la educación, la salud y los derechos reproductivos, además del empoderamiento económico. Esos son los principales ejes en los que ella se propone trabajar. Ella destacó especialmente la educación, ya que es uno de los elementos básicos que dice ella que permiten a las mujeres marcar la diferencia. Y se propuso mejorar el acceso a la escuela y reducir el abandono escolar entre las niñas. Otra cuestión destacable es el de la violencia contra la mujer, especialmente en zonas de conflicto. Y Lambonuca propuso incrementar el papel de las mujeres en las misiones de pacificación de la ONU y en los ministerios de defensa de los países para prevenir y combatir esa práctica. Así que vamos a ver cómo le va a Fumzile Lambonuca como nueva directora ejecutiva de ONU Mujeres. Ella acaba de asumir su cargo, o sea, acaba de entrar, así que hay que darle su tiempo, ¿no?, y su oportunidad para que ella pues organice cómo ella quiere llevar a cabo este trabajo, que es importantísimo, pero no es fácil, porque hay muchas actitudes que hay que cambiar. Amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, uh-huh. Apartado postal 52-18-68, Miami, Florida 33152.
Nuevamente, por favor.
Apartado postal 52-18-68, Miami, Florida 33152.
Y recuerden que hay un teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-629-6242. 305-629-6242. Ahí está Pablo Fuentes Viñoli esperando a que ustedes nos llamen. Nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Y ya llegó el momento de la pausa. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de José Ortega y Gasset, el filósofo y escritor español, que dijo, escuchen, que esto le va muy bien a todas esas amigas. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande.
Muy bien.
Me encantó esto. Uh-huh. Amiga, solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande. José Ortega y Gasset.
Bueno, llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, esa voz de ese hombre que me llamó, me dijo, oye, me dije, ay, ¿quién será? Y era Viñoli.
Así es, está con nosotros la semana entera.
Ay, qué bueno. Uh-huh. Me felicito.
Pero tenemos de productor a alguien muy especial.
Ay, sí, el hombre de los besos.
Sí, ¿ahí dónde está?
Aquí, detrás del cristal, ¿dónde más va a estar?
No, porque podía haberse movido, haber entrado.
No, él está hoy, él es nuestro técnico hoy.
Dile que le mando un beso, que no se ponga celoso.
Ah, no, dice que no se pone celoso.
Nah, yo lo quiero mucho, no. Vamos a ver el horóscopo de hoy. El día está como para empezar a cocinar o reunirse a jugar dominó o para otras cosas.
Bueno, yo voy a decir aquí eso, que me tengo que ir porque Hilda me mandó a buscar que está cocinando para jugar dominó.
Ah, bueno,
me voy con Eddie y con Viñoni. ¿Tú te vas, Michelle?
Yo voy, yo juego dominó mal, pero juego.
Bueno, la gente juega dominó, cartas, se pone a hablar. Cuando el tiempo está así, dicen, ay, qué bueno está el tiempo para cocinar.
¿Verdad?
Y para otras cosas que no se dicen.
Bueno, ¿y el horóscopo hoy? Tú estás de viernes, no estás de lunes.
Muy bien, lunes. El lunes viene muy bueno. Tú verás, Aries, astros armónicos estimularán las relaciones sociales y la convivencia. Habrá una positiva motivación doméstica por festejos o gratas novedades en favor de la pareja y la vida familiar. La sociabilidad también se destacará en un día ideal para brillar en círculos sociales, encuentros con amigos o nuevos círculos de pertenencia. La salud muy buena. A Aries le van a hacer le van a proponer muchas cosas, desde matrimonio hasta cambio de trabajo, hasta que se van, ven a vivir conmigo que estoy sola, una amiga. Todas esas cosas las tiene Aries esta semana. Así que se decida por lo mejor. Números de suerte, 10. 34 y 35, Tauro. Si percibe una tendencia, se percibe una tendencia positiva a adoptar nuevas maneras de pensar y relacionarse con los demás. La vida afectiva mejorará. Es un buen momento para poner cimientos firmes en proyectos amorosos. Los sueños pueden convertirse en realidad. Si te sientes cansado, trata de descansar un poquito y medita 10 minutos antes de dormir. En esos 10 minutos piensa, visualiza lo que tú quieres, que a lo mejor al otro día se te da. Números de suerte 12, 57 y 41. Géminis, la diferencia con la pareja o la familia deberían ser tratadas con prudencia y sin atropellos si esperas buenos resultados. Es un buen momento para pedir asesoramiento y ayuda en las actividades, aprovechando el vínculo con personas confiables y versadas en sus ocupaciones. Semana ideal para paseos o caminatas al aire libre. Los que puedan hacer, lo que la hagan. Números de suerte 22, 42 y 57. Cáncer. Actúa contacto en los asuntos del corazón. No te dejes llevar por los celos ni por impulsos negativos, porque Cáncer es un signo muy celoso, muy dominante con la pareja, con la persona que tiene al lado. Lo que pasa es que no se le nota. Siempre hay que escuchar al otro. Momento favorable para ocuparse de la economía personal. Podrás librarte de algunos obstáculos que impedían concretar tus metas. Día ideal para descansar de tus obligaciones, aunque sea lunes, no importa. Tú sacas un momentico y descansa. Número de suerte 14, 33 y el 7. 14, 33 y el 7. Leo, para Laura, tendencia a la confusión y a los altibajos en los sentimientos hacia la pareja. La falta de entendimiento con amigos, vecinos o conocidos podría poner una nota negativa en la jornada. Tus aptitudes para la meditación serán puestas a prueba. Trata de conciliar y evitar posturas o relaciones extremas. Cuidado con los accidentes domésticos, especialmente caídas o golpes. Son boberías, pero te lo tengo que avisar. Números de suerte 10, 41 y el 12. 10, 41 y el 12 para Leo, Virgo. Una jornada de incomodidad en el plano amoroso. Las exigencias sentimentales estarán a flor de piel. El autocontrol será beneficioso para evitar crisis y rupturas. Tendencia a mejorar en el bienestar material. Si pasas mucho tiempo practicando ejercicios de estiramiento, puede ser muy bueno para mejorar tu postura corporal. Si tienes trabajo que tienes que encorvarte un poco, haz problema, ejercicio de estiramiento que no te cuesta ningún trabajo, ni nadie te lo tiene que enseñar, para mejorar tu postura y tu manera de caminar, y además que te sientes mejor. Números de suerte de Virgo: 11, 24 y 25. Libra: encuentros sugestivos deleitan la intimidad de la pareja. Los solos del signo también disfrutarán de momentos excitantes y posibilidades de romance. Se reactiva el interés por encarar proyectos para mejorar tu economía. Tienes cosas en la mano que tienes que aclarar. También el embellecimiento del hogar o un cambio de residencia. Si te quieres mudar, puedes en esta semana. Hay temas de salud. En temas de salud no habrá novedades importantes. Todo marcha bien. Así que si te sentías mal, siéntete bien hoy. Números de suerte: 15, 33 y 40. 15, 33 y 40, Escorpio. Las influencias celestes aconsejan mantener la distancia de personas avasalladoras. No permitas que desconocidos se entrometan en tu vida privada. En la vida de Escorpión todo el mundo se mete. Ellos hacen lo que quieren, pero como consejo te dan y se meten y te dicen y no hagas esto. Un buen día para planear un cambio de estrategia en el plano profesional. Es una etapa beneficiosa para iniciar nuevas tareas, estudio o una capacitación. La salud muy buena. Y los números: el 11, el 47 y el 36. Qué lindo. 11, 47 y 36. Sagitario. Esa es Maricusa, que no, ni cuela ya. Se estimulan las relaciones familiares y las convivencias. El clima será de armonía y comprensión. Habrá episodios y acciones gratificantes en favor de los matrimonios, noviazgo, la familia y los amigos. Es un momento beneficioso para nuevos emprendimientos, un tiempo ideal para invertir en capacitación o nuevos estudios. Día ideal para el descanso. La semana, el horóscopo trae todos los días, para todos los signos, descanso. Así que procura descansar aunque sea 15 minutos. Números de suerte: 8, 24 y 34. 8, 24 y 34 para Sagitario. Capricornio: confrontaciones inesperadas en la pareja y en el hogar. Si tomas precauciones a tiempo, no será difícil evitar los encontronazos. La luna en Capricornio podría brindar una visión falsa sobre los propósitos. Será importante mantener el sentido común y no dejarse engañar. Si estás demasiado ansioso, las consecuencias podrías pagarlas tu organismo. Así que descansa para que no te enfermes. Número de suerte: 19, 34 y 23. 19, 34 y 23, Acuario, para mi amiga Vicky.
A ver, dígame,
doctora. Óigame, doctora, pero usted está tan calladita que ni la siento.
Bueno, yo estaba esperando que me llegara el momento.
La pareja comparte momentos de gran comprensión y compatibilidad. La comunicación mejora, los sentimientos correspondidos incrementan la autoestima y el bienestar. Posibilidad de concretar proyectos económicos puestos de lado por cuestiones ajenas a la voluntad. También oportunidad de definir viajes de placer. La vitalidad en aumento. Usted tiene un día muy bueno hoy, así que aprovechelo.
Muchísimas gracias. Trataré de sacarle el aceite
a
la aceituna.
Eso es para Ofelia también. Números de suerte: 15, 44 y el 8. 15, 44 y el 8 para Acuario. Piscis: un día de variaciones emocionales ideal para refugiarse en la calidad del hogar y los afectos íntimos. Dialogar sobre las dificultades personales será la mejor decisión que puedas tomar. Una plática sincera será muy efectiva. Aplica algunas restricciones económicas, aunque no necesariamente por falta de recursos. Salud sin problemas. Y los números de Piscis son 26, 47 y el 13. Un abrazo para Nelson y un gran cariño para todos los virgonianos que están cumpliendo años en el día de hoy. Así que ahí lo tienen, el horóscopo, síganlo al pie de la letra. O por lo menos cuando vayan a tomar una decisión, recuérdense de lo que les dije.
Y jueguen los numeritos.
Buenos números, los números están preciosos. Así que a jugar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hasta mañana. Chao. Amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
El
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Amigas, están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y bueno, usted ha estado en la situación, ¿no? Y yo también, en que hay alguien que quiere tomar una foto. Y usted dice, ay chica, no, a mí no me gusta fotografiarme. Eso pasa más entre las mujeres que los hombres. ¿Por qué será eso?
Eso es lo que muchas cabezones se han preguntado.
Ajá, ¿y se pusieron a estudiar el asunto?
Bueno, ya lo estudiaron y llegaron, como siempre, a una conclusión.
A ver.
Ellos dicen que en el mundo solo el 4% de las mujeres se consideran lindas.
¿Solamente un 4%?
Nada más, siempre tenemos, mi vida, la colcha arrastrándola.
El resto pensamos que no.
Asimismo, ahora hay una campaña de una empresa de productos que... En Cuba se conoce, pero creo que los venden ya en la shopping, que son los productos de belleza Dove.
Ajá.
Que en Cuba nosotros le decimos Dove.
Ajá.
Los Dove.
Ok.
Que está buscando cambiar esos números y se ha comprometido a crear un mundo en que la belleza real sea fuente de la confianza y no de ansiedad que sufrimos las mujeres, para que cada mujer se sienta linda y se vea tal como es que es.
Uh-huh.
Entonces los cabezones se unieron con Dove y hicieron un estudio que fue global, que se realizó lamentablemente en el 77% de las mujeres, se dio, que a mí eso me pone muy mal, que nos dio en la cifra, dio en el 77% de las entrevistadas, uh-huh, que todas las mujeres escapamos de la cama fotográfica. Le tenemos terror a la cama fotográfica.
77% de nosotras se siente incómoda con
sí,
eso.
Sí, no queremos retratarnos.
Es verdad. Yo estoy ahí.
Ay, a mí me da lo mismo.
Ay, a mí no me gusta.
Y ahora, dicen que todas justificándose, ¿no? En que nos sentimos incómoda cuando le sacan una foto porque no se siente que se ven bien.
Uh-huh.
O que tengo el pelo que no me di el tinte, o que no tengo un maquillaje. Queremos estar perfectas. Esto incluye fotos para que, oigan, en la playa, que uno se está empapado en agua de mar y eso, las mujeres no le
gustan. Y con poca ropa, a veces uno no quiere que vean por aquí o por allá.
En fiestas, entre amigos y hasta con los familiares. En el propio casamiento se ha dado eso, mujeres que no quieren que le tiren muchas fotos.
Imagínate.
E incluso fotos del nacimiento de su hijo, que todo en ese momento toda mujer está emocionada. Bueno, no me tire la foto ahora con el bebito en los brazos, que estoy que parezco una bruja. Pero si es el momento más lindo de la mujer. Todo el mundo sabe que pasó un proceso para parir doloroso y que sudó y que gritó y que lloró y toda esa cosa. Uh-huh. Ah, no, pero queremos estar perfectas. El resultado de la investigación plantea que la ansiedad sobre la belleza es la principal causa porque las mujeres escapamos de la cámara. La campaña esta de Dove también dice que las mujeres deberían sentirse confiadas y sonreír a la hora de sacarse una foto. Así no se pierde la oportunidad de tratar momentos valiosos en sus vidas que por decir no, la estamos perdiendo.
Sí.
La idea es alentar a las mujeres a celebrar su belleza con confianza y con decisión para decirle adiós a la timidez frente a las cámaras fotográficas. Una ejecutiva que es parte de la campaña dijo: sabemos que las mujeres son muy críticas cuando se trata de su propia apariencia. Y esto puede ser un impacto en su autoestima, confianza y felicidad. Es verdad, siempre nos estamos exigiendo más y más. Y cuando el tema es de imagen y de belleza, figúrate tú. Este estudio demuestra que las mujeres son principalmente críticas y tienen miedo a no ser que ya estén cumpliendo los estándares de belleza de la sociedad. Pues, ustedes saben, amiga, que esos estándares no los exigen. Por eso sienten complejo y el complejo le lleva a la ansiedad. Y esto además las frena a la hora de aparecer frente a la cámara. Esto es muchas veces que hace que pierdan la oportunidad de atesorar momentos importantes en la vida de en la vida personal o la de sus hijos, que como se sabe, fue ese momento y no va a volver. La campaña plantea que las mujeres siempre nos esforzamos mucho en vernos lindas y que por eso es esencialmente necesario inspirarnos a reconsiderar los aspectos que nos estamos obligando a con patrones de belleza, a que reconozcamos que somos lindas y que somos más lindas de lo que toda la gente piensa. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos lindas. Es incentivarlas a todas las mujeres y a las próximas generaciones lo que se quiere hacer con esto. A desarrollar una relación positiva con la belleza, una relación en la que podamos ayudar a elevar nuestra autoestima y entonces explorar nuestro potencial. También, algo importante, porque las niñas y las jóvenes copian las actuaciones de sus madres en cuanto a la belleza,
claro,
la autoestima, la confianza, y es importante que las madres reconozcan esta belleza en ellas mismas para sí. ¿Qué cosa? Darle ejemplos positivos a sus hijas, amiga. Estamos enseñándolas a que ellas también tengan miedo a tirarse una fotografía. Para eso es fundamental que las mujeres recuerden el sentimiento que tenían de niñas y así poder sacarse el miedo de aparecer ante la cámara. Aceptándonos, amiga, como somos, sin reserva, y haciendo que el mensaje positivo pase a todas las niñas y jóvenes. La investigación demostró que más de la mitad de las mujeres, el 57%, admitieron preocuparse sobre todo cómo se ven, siendo el impacto negativo sobre ellas cómo se sienten frente a una cámara. El 65% de las mujeres dicen que el hecho de que le saquen una foto o la suban a Kingman, que yo sé que muchas amigas lo saben en Cuba, el Facebook, que es una red social, dice que las pone ansiosa, tan ansiosa como hablar en público, que es el 47%. Tan ansiosas como tener una primera cita, que es el 44% también, o ir a una entrevista de trabajo, que es el 41%. ¿Cómo yo le voy a dar más nivel a que me pongan en Facebook a una entrevista de trabajo, a una cita o hablar en público? Yo no lo entiendo.
Bueno, tú tienes razón. O sea, yo creo que tú tienes razón. Yo no creo que una cosa que te ponga una foto tuya en Facebook te dé más ansiedad que ir a una entrevista de trabajo, ¿verdad?
Bueno, pues mira, pero, el 65% de las encuestadas dijeron que sí.
Pero yo soy una persona que a mí no me gusta que no me digan, oye, voy a poner esta foto en Facebook y tú apareces en ella. A mí, no sé, eso a veces me... Porque quizás yo no quiero que la foto esté puesta en Facebook. Entonces, te quito un poco de control. Básicamente, yo creo que la ansiedad viene de ahí.
Pero
el hecho de que tú no estás
ti.
Controlando tu propia imagen,
no,
¿entiendes?
En ti es eso, pero en muchas mujeres son cosas tan simples como el vestido que tenía no está bonito y no me queda bien.
Sí.
El pelo ese día no lo tenía bien arreglado. Pero si yo estoy con un grupo pasando un buen momento, que estamos felices todos, dando unos tragos, estoy en el campo, estoy en la playa, en Barra en Arena, es un momento que se está recogiendo con mis amigos, con mi familia, con mis hijos. ¿Qué importancia tiene?
Bueno, no es más importante que una entrevista de trabajo, definitivamente.
Ah, bueno. Dicen que el 36% de las mujeres admiten que empezaron a sentirse incómodas frente a las cámaras fotográficas entre los 11 y los 20 años de edad. El 55% de las mujeres dicen que son más tímidas frente a la cámara que hace 10 años. También se demostró que el 63% de las mujeres destruyeron fotos de ellas mismas con una tijera o las quitaron del internet porque no se estaban satisfechas. El estudio también muestra que las mujeres evitan situaciones que muestren su apariencia en primer plano. No nos gusta el primer plano. ¿Por qué? Porque se nos sacan los granitos, porque se nos sacan las patitas de gallina. Pero según la edad que tengamos, tenemos granitos, tenemos pata de gallina, tenemos arruga, tenemos de todo. Ahora, lo que más me preocupa a mí, que no es ahora mujeres con 50, 60 años, ¿no? Entre los 11 y los 20 años es cuando a las mujeres le tienen miedo, imagínate, cuando arrancan a tener miedo. Para terminar, esta empresa Dove exhorta a las mujeres que deben limitarse por su apariencia a la hora de sacarse una foto, que no pueden limitarse. Eso es tontería, amiga. Quíteselo de la cabeza. Que deben quererse como son, que eso es una cosa importante, nos da mucha seguridad. Que deben pensar que cuando tengan 70 años no van a poder valorar y disfrutar el tener recuerdos de momentos importantes con su familia, con sus hijos y con sus amigos. Y que sí, que se retraten, que disfruten el retratarse en grupo o retratarse sola o retratarse en el trabajo. Porque cuando pasen los años son momentos importantes que tú tienes en esa fotografía. Claro. Hay que perderle el miedo a la lente de la cámara.
Que le den más importancia a documentar ese momento, a tener ese momento en una fotografía que, ¿no? Que después cuando son viejitas tú puedes ver la foto y decir, ay, tú te acuerdas cuando yo hice tal cosa.
Pero tú sabes lo que es, que el 50% de las mujeres que fueron entrevistadas habían roto fotografías de ellas, las habían cortado, las habían quitado. Mira, yo los otros días me encontré una foto del año 73, cuando empecé a trabajar en la editorial de libros de texto para la educación, que yo trabajaba ya de ilustradora. Chica, y eran como 5 o 6 fotos y me trajeron tan buenos recuerdos.
Sí.
Porque eran mis amigos, amigos que habíamos estado mucho tiempo en Cuba, que después, bueno, nos dejamos de ver, que felizmente uno está en Austria, el otro está aquí en Miami, otro está en España, y que hemos vuelto a reunir por Facebook, por teléfono, pero fueron momentos muy lindos. Claro. Y estaban esas fotos. Está todo recogido ahí. Figúrate tú que yo ese día estaba con el spread room pendido, que no me peiné bien, no me pasé bien la peineta, y que me hubiera dado por cortarme la cabeza y desaparecerme del grupo. Ay, chica, no. Amiga, hay que perder el miedo. Nos tenemos que querer como somos, como estamos, y en el momento que nos toca la foto, tíresela, que cuando pasen los años usted va a ver cuánto bien le va a hacer.
Así es. Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos nuevamente con ustedes mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.